COPE Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Muy buenas tardes. Comienza aquí y ahora nuestro programa Haciendo Provincia, que de la mano de la Diputación de Ávila nos está llevando este verano a conocer un poquito mejor nuestros pueblos. Estamos recorriendo todas las comarcas de la provincia abulense y hoy tenemos la suerte de estar en Umbrías, más concretamente en Casas de Mari Pedro, que es una de sus pedanías. Umbrías, para que se ubiquen nuestros oyentes, está en la zona de Piedrahíta y Barco de Ávila, a unos 88 kilómetros de Ávila capital, y tiene algo más de 100 habitantes y 6 pedanías, 6 entidades que voy a nombrar ahora mismo porque no me quiero dejar a ninguna. Tiene 6 pedanías que son La Canaleja, Casas de Mari Pedro, donde ahora mismo nos encontramos hoy aquí. También está Casas de la Abad, Ustías, Retuerta y Venta de Veguillas. Nosotros estamos deseando conocer muchas más cosas de Umbrías, de sus 6 anejos, también de sus habitantes. Así que, sin más dilación, yo voy a saludar y a dar la bienvenida a nuestro anfitrión de hoy, que no es ni más ni menos que el alcalde de Umbrías, de Rafael Martín. Rafael, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros por venir.
Bueno, una curiosidad para empezar, Rafael, no sé cómo se llaman los habitantes de Umbrías, ¿cuál es vuestro gentilicio?
Umbreños.
Umbreños. Uh-huh. Umbreños. Bueno, pues una muy buena bienvenida a la que hoy nos han dado los umbreños aquí en Casas de Mari Pedro. A mí siempre me gusta mucho preguntar, alcalde, por cómo son las gentes, ¿no? Así que le voy a pedir que me defina un poco a las gentes de Umbrías, ¿no? Porque yo creo que eso dice mucho de un pueblo. ¿Cómo son los vecinos de Umbrías y de sus pedanías?
Pues la gente de Umbrías es sencilla, amable y, bueno, pues que trata muy bien a todo el mundo que viene por aquí. Entonces, lo que pasa es que, bueno, tenemos una población ya bastante mayor, pero aún así todos ellos son encantadores, sí.
Ahora hablaremos un poquito de la población, también de la despoblación, que desafortunadamente pues afecta, ¿no?, a muchos de los municipios de la provincia de Ávila, como pasa pues prácticamente en toda España. Pero me gustaría también saber a qué se dedican los umbreños, cuál es su forma principal de vida.
Bueno, pues aquí ahora mismo básicamente es la ganadería, porque la agricultura, que hace unos años pues se cultivaba casi todo lo que había, bueno, todo, con patatas, con judías, manzanas, todo eso se cultivaba. Lo que pasa que eso ya pues se terminó porque todo el mundo se fue de estos pueblos. Y bueno, pues ahora mismo lo más fácil, vamos, no digo lo más fácil, digo que el campo está prácticamente abandonado, me refiero al campo de labranza. Uh-huh. Y bueno, pues es la ganadería la que está más en auge y con la que están los que hay aquí, pues se dedican prácticamente a la ganadería, sí.
Bueno, hemos dicho que Umbrías tiene 6 pedanías, pero creo, corríjame si me equivoco, siete. Rafael, que en su día llegaron a ser también 8, ¿no?
No, porque ahora somos 7.
Ahora son 7, pero creo que en su día estaba también Ventorros de la Vega, que ahora está en ruinas, y desaparecido actualmente Perdiguero.
Sí, 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 sí. Bueno, eso eran 2 casas, 2 ventorros. Lo típico del ventorro es, están en la carretera, en la Nacional 110. El Perdiguero desapareció y ese ventorro se dedicaba a la fabricación de pan. Y ese desapareció porque la carretera, o sea, el ventorro estaba en una curva. Uh-huh. Y ahora ya estaría en una recta, pues le quitaron de ahí
para poner
para
la carretera.
La carretera. Uh-huh. Eso es. Y el otro, que está más próximo aquí a Umbrías, es el Ventorro de la Vega, que eran 2 tiendas muy grandes, muy importantes. Una se dedicaba a la venta de tejidos por metros. Uh-huh. Y en la otra era pues lo típico de para comer, o sea, el ultramarinos. Uh-huh. Que había absolutamente de todo.
De todo.
Incluso ya hasta vendían aparatos de radio, pues esto ya, claro, hablo de hace muchos años, cuando no había por aquí aparatos de radio, empezaron a vender aparatos de radio, luego televisiones. Incluso recuerdo de pequeño que había hasta venta de pienso para ganado.
Tenían un poco de todo.
Había de todo, efectivamente, sí.
Bueno, Rafael, como tantos municipios, decíamos, de la provincia, de nuestro país, la despoblación también ha afectado mucho a Umbrías. Ahora creo que tienen unos 100 habitantes, un poquito más, pero he visto por ahí que en los años 50, en 1950, llegaron a tener casi 1.000 habitantes.
Pues seguramente sí, sí, llegaríamos a esa... Por eso hubo que salir de aquí, porque esto es muy pequeño y no había terreno para tanta gente. Entonces, y luego ya, claro, empezó uno y al final nos fuimos todos o casi todos porque la vida aquí era difícil.
Era difícil. Era difícil. ¿Sigue quedando algo de gente joven, niños en el pueblo?
Sí, niños, bueno, menores de 20 años, me parece que hay 7.
¿Hay colegio en el pueblo?
No.
No hay colegio.
Lo hubo, claro, también todo esto hace muchos años. Yo estuve yendo a uno de esos colegios aquí. Y había, me parece que de las 7 pedanías, en 4 había escuela y casa para los maestros. Y ahora no, ahora lo que pasa es que, bueno, hay un autobús que pasa a diario, lo recoge a los niños y lo lleva a barco.
Y allí se concentra, allí tienen el colegio.
Sí.
Tengo una curiosidad, alcalde, porque si uno pasea por Umbrías, llama la atención que hay muchas fachadas donde las casas están cubiertas de tejas. Eso es como algo característico, ¿no?, de Umbrías. ¿Cuál es
sí,
el motivo?
Sí, pero eso, por el motivo, por lo que llaman aquí el hostigo, que es el viento y el agua que viene del oeste. Entonces, eso en las fachadas, pues claro, antes no estaban bien terminadas y entonces calaban dentro de la casa. Entonces, con las tejas se evitaba que se calaran las casas por dentro.
Cosas que ver en Umbrías y en sus pedanías. Tienen ustedes, por ejemplo, la iglesia del pueblo. Y también creo que por venta de las veguillas pasa la ruta de Carlos V, ¿no?
Sí,
porque
sí.
También se detuvo en su camino hacia el monasterio de Yuste aquí el monarca.
Ahí precisamente hay una anécdota en ese pueblo con Carlos V, o sea, Carlos I, V de Alemania. Que de camino a Yuste hicieron una parada ahí de descanso en la venta de veguillas, y para que no se le hiciera el tiempo muy largo, no se aburriera, pues lo que hicieron fue hacer una apuesta de a ver quién llenaba un cántaro de alubias. Y entonces le llamaron encantarar. Y entonces dijo el rey que el que llenara el cántaro pues tendría de premio un cántaro o el valor del cántaro lleno de alubias. Entonces parece ser que se le dio bastante bien al rey esa modalidad de llenar el cántaro de alubias. Y bueno, pues esa es un poco la anécdota. Claro, lo que dicen es que no se sabe quién pagó luego la fiesta.
Claro.
No se sabe quién pagó. Pero bueno.
Bueno, ¿cómo van las tradiciones aquí en Umbrías? ¿Se sigue conservando alguna de esas tradiciones de los pueblos de toda la vida? Los quintos, he visto que tienen pilón, no sé si echan a los forasteros al pilón o eso ya no se lleva,
eso
¿no?
Eso era antes también, echarles al pilón, sí. Sí, pero ya no.
Ya no, ¿no?
Se sigue, yo no lo he visto.
No tenemos nada que temer, ¿no? Los que hemos venido de fuera.
Ni he ido al pilón, Miguel Ángel, ni lo he visto. Ah, que soy
muy...
Pero sí, precisamente... No, perdona, yo cuando era pequeño sí que lo oía, aquello de que le han tirado al pilón. ¿Tú caíste?
Vamos, tenemos aquí entre el público a más de una persona que sí que ha caído al pilón, ¿verdad?
Muchas veces,
sí. Muchas veces. Más de las que le hubiera gustado, seguramente, ¿no?
Sí. Los chavales eran la leche. Pero bueno, también lo pasabas bien.
Bueno, nosotros estamos tranquilos. Creo que nos vamos a ir de Umbrías sin
allí
que nos echen al pilón.
No sé, porque el concejal está diciendo que tienen ahí un pilón muy hermoso. Yo no sé.
Uy, a lo mejor
lo agradecemos, porque como hace tanto
hace
calor...
Hace calor, es verdad. Igual lo agradecemos. Tiene razón el alcalde.
A ver, a los 4 le toca mojarse ahí.
Bueno, creo que tienen también, Rafael, dos fechas bastante claves en el pueblo, que son las fiestas, ¿no? El 11 de noviembre, que son las fiestas en honor a San Martín, y ahora cerquita el 24 de agosto, que son las fiestas pues, de verano,
también,
¿no?
También. De San Martín también. ¿También sí, es que San Martín ha tenido varias fechas. No sé qué le pasa al hombre que porque yo recuerdo que de pequeño era el 11 de septiembre. Se celebraba la fiesta de San Martín, cuando en realidad es el 11 de noviembre. Uh-huh. Luego, como no había gente en los pueblos, pues, y claro, venían en agosto, y los que venían a los pueblos en el mes de agosto, pues querían su fiesta de San Martín. Y entonces el ayuntamiento decidió pasarlo al 24 de agosto, que es cuando está todo el mundo aquí. Uh-huh. Pero claro, la gente se va del pueblo, pero luego le gusta venir a la fiesta de San Martín y a su pueblo, lógicamente, porque ¿dónde se va a estar mejor que aquí?
Claro
en
que
verano.
Sí. Claro que sí.
Bueno, en invierno también se está muy bien, porque, bueno, cada época tiene su encanto.
Bueno, no se vaya Rafael, no, siga aquí con nosotros, perdón, que todavía tenemos muchas cosas que contar de Umbrías. Estamos, como decimos, aquí en COPE Ávila con nuestro programa Haciendo Provincia, ¿no? De la mano de la Diputación de Ávila. Nos hemos venido a conocer Umbrías, sus 6 pedanías en la comarca de Piedrahíta y de Barco de Ávila, y también hasta aquí, hasta Casas de Mari Pedro, se ha venido para acompañarnos el diputado Ricardo Jiménez. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos encantados, ¿no?, de que nos hayan recibido así de bien los vecinos de Umbrías en Casas de Mari Pedro, esta maravillosa comarca de Piedrahíta y Barco de Ávila, que tiene muchísimo que ofrecer a sus visitantes. Yo le preguntaba antes al alcalde que cómo son los vecinos de Umbrías y sus pedanías, y le pregunto al diputado de zona cómo son los vecinos, ¿no?, de la zona de Barco Piedrahíta.
Pues bueno, pues los vecinos de la zona de la comarca Barco Piedrahíta Gredos.
Gredos, que no se nos olvide,
eso
muy
es,
importante.
Que no se nos olvide, aunque aquí estamos en el noroeste de Gredos, uh-huh, es el Aravalle, porque bueno, ahí estamos en una zona privilegiada, que son de 5 pueblos en torno al río Aravalle. Bueno, Solana de Ávila, La Carrera, Puerto Castilla y Gil García y Umbrías. Pues son gente trabajadora, gente luchadora, gente que muy humilde y con un carácter castellano que nos distingue, porque somos gente que en las buenas somos buenos y en las malas ayudamos a quien haga falta.
Eso dice mucho, ¿no?
Eso dice
mucho. De las personas. Después de estar aquí nosotros en Umbría, pues les vamos a recomendar muy mucho a nuestros oyentes, ¿no?, que vengan a visitar este pueblo, sus pedanías, esta zona. Pero en cuanto a la comarca, ¿qué les podemos decir a los oyentes? ¿Qué tienen que ver en la comarca? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden ir? ¿Qué pueden visitar?
Mira, lo bueno que tiene la comarca es que tiene tanta diversidad que el que quiera montaña puede disfrutar de montaña. El que quiera bañarse en un río puede bañarse en el río, barco, en abadijos, bueno, tiene diferentes zonas. Y luego si quieres disfrutar de senderismo, bicicleta, pues hay pueblos en la zona, Mesegar de Corneja, Tórtoles, Becedillas, Pascual Cobo, pues que ahí tienes zonas donde hay, los caminos son eternos y el paisaje pues es muy bonito de disfrutar. O sea que tenemos para hacer varias actividades que merece la pena conocer.
Es una zona fantástica para hacer turismo rural.
Sí, sí, sí. Y además que la gente, no, nos gusta que venga gente a conocer la zona, porque cualquiera que le veas por allí, preguntes, pues hay gente amable, o sea que agradecidos de que venga gente a vernos, a estar con nosotros. Somos una comarca muy buena de gente, sí que sabemos agradecer a los turistas que vengan. Y bueno, se me ha olvidado también decir, tenemos parapente en la zona de Piedrahíta, Santiago del Collado. El parapente pues es un deporte estrella. Uh-huh. Y que hace poco hemos tenido un campeonato, que bueno, pues suelen llegar, depende en función del viento, pero pueden venir hasta Plasencia, cruzan por aquí.
Uh-huh. Hablábamos también del tema de la despoblación que sufren muchos pueblos. Es importantísimo, ¿no?, para asentar población, que haya servicios. Yo sé que en esto también se está afanando mucho la Diputación de Ávila, ¿no?, en que no falten servicios para la gente de nuestros pueblos.
Sí, una de las principales labores de la Diputación es velar por sus pueblos. porque la Diputación no sería la Diputación sin sus pueblos. Entonces, es una manera de ayudar a lo que necesiten y a que mantengan sus servicios. A través de ayudas, a través de gestiones como ayuda social, bueno, las obras que necesiten, incluso cultura, si necesitan hacer alguna fiesta, pues esta Diputación. Y luego también, pues la hora de proteger, pues también tenemos creado el servicio de bomberos.
Uh-huh. Importante también las comunicaciones. ¿Cómo está el tema de las comunicaciones en la zona?
Bueno, pues aquí todavía estamos peleando para que llegue la fibra a todos los municipios, porque en esta zona, concretamente en Aravalle, hay alguno que le falta. Entonces es algo fundamental, porque es lo que nos permitiría que, por ejemplo, en verano venga gente a trabajar, a teletrabajar o simplemente estar comunicados, que es que no pedimos otra cosa que estar comunicados como el resto de España. Es un derecho.
Y no podemos pasar por una zona, por una comarca, por un municipio sin hablar de gastronomía. No le he preguntado yo antes al alcalde, pero les pregunto a los dos, ¿qué es lo típico? ¿Qué tenemos que comer si venimos hasta la zona de Barco, Piedrahíta y sobre todo si venimos a Umbrías?
Bueno, pues hay montones de cosas para comer, de típicas de aquí. Yo diría que lo más típico son las patatas revolconas. Pero bueno, tenemos también unas judías riquísimas que bueno, pues son muy, muy tiernas, no tienen piel. En fin, es, dijéramos, otro tipo de judía del resto. Luego, por supuesto, la ternera de Ávila, el chuletón uh-huh. de ternera, pues ese número uno también. Y bueno, pues todas esas cosas. Luego ya.
Yo le quiero preguntar, alcalde, porque las patatas revolconas, las judías del barco, la ternera, como que son cosas que ya conocemos todos más. Pero yo he leído sobre la pamplina. ¿Qué es la pamplina?
Claro, la pamplina es una ensalada. Que esta sí que es solamente en primavera. Uh-huh. En primavera, en las fuentes y en los arroyos, sale una hierbecita que es como si fuese un trébol, pero chiquitito. Y entonces, pues se corta con una tijera, se corta solamente lo que es la hoja. Y se guisa, pues como una ensalada con aceite, vinagre, cebolla, aceitunas negras. Cada uno le pone un poco de. Su aderezo que más le guste, pero vamos, a mí me encanta con cebolla y las aceitunas y aceite y vinagre y sal, ya es suficiente. Pero tenemos ese problema, que solamente lo hay en primavera y cada vez lo está viendo menos porque como no se hacen las regaderas en condiciones y todo eso, va desapareciendo, pero siempre hay que buscar hay que ir a buscarlo donde haya porque no podemos pasar. No podemos pasar la primavera sin comer la pamplina.
Uh-huh. Bueno, yo le voy a pedir a mi compañero Manuel Gutiérrez que nos ponga un poquito de música, mientras que busco a mi compañera Ana Blanco, que nos va a presentar a nuestro siguiente invitado, porque estamos aquí en Umbrías y en sus pedanías, sobre todo para conocer a sus gentes, lo que hacen, a lo que se dedican. Así que, Ana Blanco, buenas tardes, ¿con quién estás?
Hola, Bea, buenas tardes. Pues estoy aquí con Miguel Ángel, ganadero de ternera limusina.
Bueno, de vaca, sí, ganado limusín, pero también tenemos avileñas, ¿eh?
También. A mí aquí
avileñas vociblancas, que eran las que eran para el trabajo de aquí, de la zona, y principalmente, pues bueno, Gil García era y Umbrías, donde nacieron esas vacas, la vociblanca, que uh-huh. es, que bueno, es la raza avileña, nada más que variedad vociblanca. Y era la del trabajo. Entonces es muy importante porque en Ustias era la sede donde se juntaban para hacer las cosas que había que decidir por esa raza.
Uh-huh. Yo tengo una curiosidad, Miguel Ángel, porque también tiene avileña, pero tiene usted también vacuno de raza limusín, que es una raza que viene sobre todo de Francia. ¿Cómo termina usted con vacas, por decirlo, de Francia aquí en Umbrías?
Bueno... le fastidia a uno un poco hablar de otras razas que sean de Francia, por ejemplo.
Que tampoco pasa
pero
nada.
Que no pasa nada, porque esa vaca se ha extendido por todo el mundo, la limusina, Y nosotros, pues bueno, hemos tirado por ello porque es la forma de poder sacar un poquito más. La vileña, bueno, está muy bien, pero no llegamos a sacar ese dinero que podemos sacar de un ternero limusín.
¿Qué tiene de especial la raza limusín?
Bueno, produce más carne y se adapta muy bien al terreno. A este terreno nuestro, que es tan, tan difícil también, la montaña y demás, pero se adapta muy bien. Además, se cruza con el avileño, con las vacas avileñas. Entonces, es algo que vendemos, sementales, para ese cruce, que le viene muy bien y bueno, y tiene una carne especial, porque al hacer el cruce de la avileña, pues cuenta mucho.
¿Cuántas cabezas tiene usted, Miguel Ángel?
Bueno, estamos mi hijo y yo, que es lo importante también, porque...
Un negocio familiar, claro.
Sí, tiene 30 años y bueno, pues queda algo ahí, ¿no? Entonces tenemos unas 120 vacas de esas limusinas y bueno, avileñas tenemos poquitas.
Me decía que está su hijo con usted, que tiene 30 años. Eso es bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que va a tener usted relevo generacional, que no es nada fácil, ¿no?, en el sector primario y en la ganadería. Hay muchas explotaciones de la provincia de Ávila que precisamente se ven obligadas, ¿no?, a cerrar por esa falta de relevo generacional.
Pues sí, a veces no sabemos si animar a los jóvenes con todo este problema que hay, con tanto como... parece que nosotros somos unos delincuentes, entonces es un poco difícil apoyarles, pero en este momento yo me alegro que siga, claro, por supuesto, pero algunas veces llegan momentos que dices, no sé si apoyar a los jóvenes o no. Voy a decir una cosa, yo estoy de presidente de la Asociación de Limusín de Castilla y León, y claro, hay muchos jóvenes que quieren tirar del carro y es una ilusión. Pero llegan unos momentos que dices, ¿apoyamos o no apoyamos? Y voy a decir algo también a través a la Diputación, porque nos ayuda a que tanto la limusina como la avileña, como cualquier raza, podamos tirar para adelante. Nos están ayudando a hacer unas ferias, tanto en Navarredonda, en Barco de Ávila. Bueno, pues ahí solemos hacerla, ahora en octubre la haremos, y en el Barraco también hacemos. Y bueno, pues se lo agradezco, ya que está el diputado aquí.
Pues Miguel Ángel Jiménez, muchas gracias. Y vamos a seguir conociendo a más vecinos de Umbría. Sana, ¿con quién estamos ahora?
Hemos hablado de carne y ahora toca dulce. Estamos con Diana Mariscal, que hace unas mermeladas que me han dicho además que junta cosas que no estamos muy acostumbrados.
Bueno, sí. Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Diana.
Pero sí, hago mermeladas artesanas. Y hago un poco de variedad. Tengo diferentes mezclas para, ya que está todo inventado en el mundo de las mermeladas, pues hacer cosas distintas para el mercado.
Creo que tu marca es Sabores, ¿no?, de Aravalle, Diana. Sí. Corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Desde cuándo te dedicas a esto de la elaboración de la mermelada casera, digamos?
Pues llevo ya 5 años. A finales de mayo hice 5 años. Cuando empecé mi proyecto fue hace bastante, me pilló la pandemia también, entonces hasta que pude tirar para adelante con él, pues, pero sí, ya llevo 5 añitos.
¿Y por qué decides dedicarte a elaborar mermelada?
Pues mira, yo estaba en Salamanca viviendo, me vine una temporada aquí al pueblo y pues mis padres y la familia pues siempre se han dedicado a sembrar y siempre tienes excedentes. Y empecé a hacer mermeladas con esos excedentes y ahí nació un poco la idea de dedicarme a hacer mermeladas. Lo que comentaba antes el alcalde, que es una zona que se está quedando muy despoblada, que ya casi nadie se dedica a la agricultura, pues yo, por ejemplo, mis mermeladas las elaboro con productos que siembro en mi huerta. Entonces es por darle un poquito de valor añadido a los productos que tenemos por aquí.
Nos decía Ana que además haces unas mezclas peculiares. ¿Qué tipo de mermeladas haces?
Bueno, pues en estos momentos tengo 15 referencias de mermeladas. Pues por ejemplo, pues tengo mermelada de boletus, calabaza con naranja, manzana, limón y nueces. manzana reineta, que es la típica de aquí de la zona. Uh-huh. En esa la tengo sola, con chocolate o con membrillo y nueces.
Bueno, se estás poniendo los dientes muy largos, Diana. Te iba a preguntar, ¿todo esto lo haces desde Umbrías?
Sí, bueno, yo estoy en una pedanía que es La Canaleja.
La Canaleja, pero sí. Eres joven, tú has decidido y has optado por seguir sí. tu vida aquí, en tu pueblo.
Sí.
Has decidido asentarte aquí, eso también, pues, ¿no? Dice mucho, ¿no? En un momento en el que hablábamos con el alcalde, que es difícil, ¿no?, que la gente joven decida sí. quedarse en el pueblo a vivir.
Sí, sí, la verdad que es difícil comenzar un negocio en una zona como esta, que está un poco despoblada, pero bueno, al final con paciencia y moviéndose y tirando para adelante, las cosas se consiguen.
Pues Diana Mariscal, muchísimas gracias por
Muchas
estar
gracias
con nosotros aquí en COPE. ¿Qué sería de nuestros municipios, ¿no?, sin los niños? Aunque nos decía que el alcalde que no hay muchos, pero sí, también tenemos niños en sus pedanías, en Umbrías. Ana, tú estás con algunos de ellos.
Estoy con Carmen, que, bueno, vienen aquí a veranear. ¿Y qué es lo que te gusta a ti de Umbrías? ¿Te gusta venir al pueblo?
Sí, me gusta mucho. Yo creo que lo mejor es estar al aire libre, tranquilo, puedes ir por la tarde a los ríos, te sientas con los vecinos.
Un poco lo que es la libertad, ¿no?, que no tienes en la ciudad.
Sí.
Y las fiestas de Umbría, no hemos hablado de fiestas. No sé cómo son.
Pues la verdad es que yo tampoco, porque solo veraneo aquí en julio.
¿Cuándo son las fiestas, alcalde?
Pues son San Martín, es el 11 de noviembre.
Ah, o sea, pero en verano no tenéis ninguna
sí,
fiesta.
Sí, sí, claro. Es que San Martín, aunque lo celebramos el 11 de noviembre también, se pasó al 24 de agosto.
Ah, entonces estamos a las esperas de la fiesta.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, ¿y qué vamos a vivir en esas fiestas para los chicos? ¿Algo, bueno. ¿Algo le gustará a usted? ¿Algo tendrá pensado
¿Algo
para
especial
los
que tenga preparado en las fiestas, alcalde?
Sí, bueno, todos los años lo que hay aquí es la gaitilla, uh-huh. primera hora de la mañana. A continuación es la misa, la procesión. Y luego por la tarde, pues baile, música y baile. Y para los niños vamos a traer unos juegos de madera, que ahora están muy, muy al día en todas estas cosas. La espuma y un poquito de todo ahí también, sí.
Bueno, pues aquí seguimos en Umbrías, en Casas de Mari Pedro, haciendo provincia de la mano de la Diputación Provincial, conociendo un poquito mejor esta maravillosa zona de la comarca de Piedrahíta y el Barco de Ávila. En unos segundos volvemos con mucho más.
Me ha dicho la prima de Nacho que ha venido Roberto, que sigue con sus vicios. Qué alegría ver a Noelia, que ha dejado a Baliño. Ya no puedo más de churrasco, Pablo ya está borracho con su cara de perro. Vamos a liarla a lo grande, que ya hay fiesta en mi pueblo. Y yo me voy con mi peña, María, Alberto, Manolo. Ya están aquí las botellas, en aquella nevera que se trajo el sol. Que yo me voy con mi peña, mi camiseta de oro. Ya iremos luego a la feria, cuidado no te pierdas, que te pilla el toro. Se brilla, que aún tiene que darnos muchas alegrías. Por ti lo doy todo. Yo ya lo sabía, que nada en el mundo nos separaría. Que yo me voy con mi peña,
COPE Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Muy buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Seguimos aquí en COPE Ávila, haciendo provincia de la mano de la Diputación Provincial de Ávila, que nos está llevando este verano a conocer todas y cada una de las distintas comarcas que tenemos en la provincia. Hoy, concretamente, estamos en Umbrías, en su pedanía de Casas de Maripedro. Estamos conociendo un poquito mejor esta zona, a sus habitantes, y lo estamos haciendo de la mano también de su alcalde, de Rafael Martín, que nos siga acompañando aquí. Rafael, muy buenas tardes de nuevo. Y también del diputado de zona, él es Ricardo Jiménez. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias
buenas
tardes. A los dos por seguir con nosotros. Vamos a seguir conociendo un poquito a los vecinos, pero quería abrirle los micrófonos de nuevo al alcalde, a Rafael, porque él tiene un mensaje, ¿no?, que transmitir. Hablábamos de las gentes de Umbrías, hablábamos de a qué se dedican, también de la despoblación, que es un problema que tenemos que poner, ¿no?, encima de la mesa, pues para que al final también las instituciones se involucren, ¿no?, y en general la población en evitar esta situación. Pero es verdad que para que la gente se quiera quedar en nuestros pueblos, pues es fundamental el tema de los servicios. También hablábamos de ese esfuerzo que realiza la Diputación para que no falte nada en los pueblos. Pero Rafael, usted me decía que aquí es importante, falta el tema de la fibra, ¿verdad?
Sí, y yo quería precisamente hacer un llamamiento a Diputación o a Telefónica para que en esto nos echen una mano, porque vemos que al final nos dejan sin fibra, porque llevamos peleando muchísimo tiempo por la fibra, nos están, no sé si tomando el pelo o qué, porque nos dicen primero que esto era para final del 23, luego ya para final del 24, ahora ya estamos a mediados del 25 y nos están diciendo que va a ser pues para finales de este año. ¿Nos podemos creer algo o no? Entonces hemos recurrido ya a Diputación, pero claro, no depende de ellos solamente, sino que, pero el caso es que al final pues el Aravalle, o sea, toda esta zona, estamos teniendo muchísimas dificultades, porque es que no vemos. Hace como dos meses o así vimos un despliegue de furgonetas, de escaleras, de cables y de toda la historia, y dijimos, hombre, ya por fin llega la fibra, pero eso se ha parado otra vez y no sabemos dónde están. Lo único que hacen es pedirnos cosas, pedirnos que vayamos vecino por vecino pidiéndole la autorización para poner un poste ahí arriba o para pasar el cable por la fachada y todas estas cosas. Y claro, pues es que nosotros no tenemos personal para hacer eso tampoco, aunque
bueno, nos decían,
estamos decididos a hacerlo.
Están decididos.
Sea como sea, pero lo que queremos es que alguien nos garantice ya y nos diga de una vez la verdad, y que bueno, pues es que esto sin fibra, pues no, o sea, no tenemos nada tampoco. Porque además ahora en verano, que viene todo el mundo, yo muchas veces le digo a la gente, deja el ordenador en Madrid, por lo menos, porque si no, en cuanto llegan aquí...
Bueno, a veces es importante también, ¿no?, lo de la desconexión digital.
Sí, bueno, pero no
pero no, claro, yo le entiendo no su reivindicación. Nos decía precisamente Ricardo que la Diputación está trabajando en ello, pero yo, si no me equivoco, también creo que no es una competencia directa, ¿no?, de la Diputación.
No es una competencia. Antiguamente la Diputación sí lo llevaba. Ahora ya todas las competencias de telecomunicaciones dependen del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Entonces son los que ellos contratan, son los que marcan tiempos y son los que deciden dónde llega la fibra. Aquí ya llevamos arrastrando en esta zona durante tiempo, bueno, ya lo he comentado anteriormente, el problema, porque sé que hay un compromiso de que se llegue la fibra a todos los municipios, incluso los anejos, la transformación digital de España. Pero a día de hoy, pues por problemas que desconocemos de contratación de las empresas, y varias empresas, concesiones, pues no se están cumpliendo esos plazos. Entonces, pues bueno, el alcalde, como es lógico, defiende su pueblo, defiende a su gente y claro, es lo que le demandan.
Pues aquí queda reflejada esa reivindicación, a ver si llega a buenos oídos y le ponen solución, alcalde. Vamos a seguir conociendo un poquito más a la gente de Umbrías, de sus pedanías, y Ana nos va a presentar ya a nuestro siguiente invitado. Está ni más ni menos con Javier Riolobos, ¿verdad? Que es el responsable del Mirador de las Estrellas que tiene el anejo de la Retuerta. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque es verdad que desde hace ya muchos años, ¿no?, sobre todo también desde la Diputación, se está poniendo mucho el foco en el turismo de estrellas, y es que tenemos unos cielos privilegiados en la provincia de Ávila.
Eso es, la parte positiva de la despoblación es que, como no hay gente, pues tampoco emitimos demasiada luz. Entonces, bueno, entiendo que Diputación ha visto ese hueco, ese nicho de mercado, y han aprovechado la oscuridad para potenciar todo esto.
Estamos dentro de esa reserva de Starlight, ¿no? ¿Qué tienen de especial los cielos de la zona de aquí, de Umbrías? Vosotros concretamente, este mirador está en la pedanía de la Retuerta.
Eso es, sí. Uh-huh. Es una de ellas. Cuando se empezó durante la pandemia, en 2020 aproximadamente, se empezó a proyectar este observatorio. Y bueno, una de las desventajas que tenemos en la zona, ventaja desventaja, es el tema del parque regional, que a nivel urbanístico nos complica ciertas cosas, por lo cual decidimos hacer el mirador aprovechando una antigua torre de la luz en la Retuerta, de manera que nos ahorrábamos temas de licencias ambientales en rústico y tal, y ese es el motivo de que esté ahí.
Cuéntanos un poco, Javier, pues cómo funciona para los vecinos de la zona, para la gente que viene de fuera, que quiere ir a este mirador, hacer esas exploraciones nocturnas. ¿Cómo son? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues desde un primer momento, desde que se empezó con el observatorio, creamos una página web, creamos un correo electrónico, y es así como se viene comunicando la gente. Al final ocurre como en todo, que en nuestra propia casa a veces no se entera la gente de dónde tiene que acudir y acuden directamente al ayuntamiento. Y esto lo digo en relación con que muchos de los visitantes son de fuera realmente. Son los que lo encuentran en internet o visitantes de las casas rurales que comentabas.
¿Qué les cuentas tú, por ejemplo, en esas exploraciones? ¿Algún detalle, alguna curiosidad, algo que nos puedas transmitir hoy a nosotros?
Pues tenemos un equipo dedicado a espacio profundo. Entonces, también esto, cuando lo diseñamos, pensamos que lo más adecuado era hacer astrofotografía para enseñarle a la gente ya cosas en color, que no se llevasen desilusión al mirar por un telescopio, porque la gente tiene la idea de que mira por un telescopio y ve maravillas y no funciona
claro,
así.
Y no funciona así.
Entonces eso, hacemos una sesión de astrofotografía y luego con un láser pues explicamos las constelaciones que hay en cada época del año, especialmente en verano, porque en invierno hace mucho, mucho frío y la gente disminuye bastante la gente que lo visita.
¿Qué es lo que más llama la atención de los visitantes?
Pues entre otras cosas, el hecho de que haya un observatorio aquí, que eso ya les sorprende bastante. Se empezó, ya te digo, en 2020 aproximadamente, con subvenciones de la Junta, subvenciones de Diputación, y eso, y por supuesto el cielo. Es una noticia recurrente y un comentario que hacemos habitualmente, que un gran porcentaje de la población no ve la Vía Láctea desde donde vive, o incluso no llegan a verla en su vida porque ni se lo plantean, y eso les llama la atención.
Además es un tipo de turismo, ¿no?, que no requiere nada, porque ya vosotros allí ponéis todos los medios.
Exacto. Llegan, ven, se van y a nivel de impacto ambiental es cero.
Bueno, pues Javier Riolobos, encargado, ¿no?, de ese mirador de las estrellas del anejo de la Retuerta, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Vamos a seguir conociendo un poquito mejor esta zona, este municipio de Umbrías, sus pedanías. Y a mí me gustaría también detenerme un poquito en esos oficios de toda la vida, Ana.
Sí, vea, Claudio Muñoz, que es pastor desde los 8 años.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudio.
Bueno, pues mi vida ha sido siempre de aquí del pueblo, y ganadero y agricultor.
Y pastor desde muy chiquitito, con 80 sí, sí. años ya salía usted a pastorear.
Sí.
Con ocho digo yo, sí, con 80, válgame.
Con 8 años.
¿Quería ya decir algo, Ricardo?
Si le, no, pero si le dejan con 80, sí.
Sí, es verdad, sí, si le dejaran, ¿verdad?
Si le dejan,
sí. Seguiría. Bueno, sí. Le he sumado yo, con 8 años ya estaba por ahí usted
pastoreando. Con 8 años ya me mandaban con otro pastor para ayuda para el pastor.
¿Le gustaba a usted ya el oficio de chiquitito?
Pues sí, de siempre me han gustado mucho el ganado, sobre todo el lanar. Cuando mis padres se casaron en el año 1985, compraron 10 ovejas y 10 acciones en la sierra de Galín Gómez. Y
se emociona al hablar, Claudio, sí, de este tema.
Sí. Y desde entonces hemos seguido todos los hermanos, todo la pastora.
¿Cuántos hermanos eran ustedes, Claudio?
Éramos 4 hermanos.
¿Iban juntos de vez en cuando? Sí, ¿no?
Sí, hemos trabajado siempre juntos.
Bueno, eso lo haría más ameno, ¿no? Porque a veces dicen que el oficio de pastor es un poco solitario, ¿no? Pero ya si iban los hermanos, pues ya era de otra manera, ¿verdad?
Sí, pero bueno, entonces empezamos con el ganado merino. Y entonces en el pueblo, pues casi todos los vecinos teníamos algunas ovejas y las juntábamos. Y las juntábamos de verano y de invierno, pues las teníamos aquí en casa. Y entonces todos éramos como una familia, nos ayudábamos unos a otros.
Bueno, son oficios que se van perdiendo un poquito, pero a mí me gustaría poner en valor, ¿no?, la importancia del pastoreo en nuestros montes, ¿no? Porque limpian muchísimo nuestros montes, que es esa tarea que a veces se dice, ¿no?, de evitar los incendios limpiando los montes en invierno. Quizá otro cantar sería si los pueblos estuvieran más habitados, si hubiera más animales que estuvieran limpiando esos montes, ¿verdad, Claudio?
Pues eso sería el mejor cortafuegos.
El mejor, sin duda.
Porque limpiarían todo el campo y beneficiarían a los ganaderos.
Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en COPE, ¿no?, y recordarnos esos tiempos de cuando tenía usted 8 años, que no, 80. Muchísimas gracias. Cosas curiosas y aficiones curiosas que nos encontramos también aquí en Umbrías, ¿verdad, Ana?
Estoy con José Luis Cora, que es experto en papiroflexia, que si hubiese venido aquí mi hija de 6 años estaría como loca, porque la tengo todo el día haciendo come cocos, que si zorritos, que si no sé qué. Gracias, José Luis, por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros por haber venido.
Bueno, el papiroflexia a mí me parece súper complicado, vamos, porque todos sabemos hacer la típica florecita, el típico barco, pero tiene un mérito increíble, que es lo más complicado que sabe hacer usted, José Luis, de papiroflexia.
Como estoy en la Asociación Española de Papiroflexia, estoy en comunicación con otros aficionados, y entonces prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, pues que se pueda hacer.
O sea, que si yo le digo ahora mismo un objeto concreto, ¿usted me lo hace de papel?
Hombre, a lo mejor de memoria no, y tendría que tirar de recursos.
Pero lo haría.
Casi seguro que sí.
Bueno, ¿hay que ser manitas para dedicarse a la papiroflexia? O los que somos más bien manazas como yo, ¿podríamos sacar algo en claro?
Simplemente tener dedos.
Sí, ¿no? Y bueno, supongo que también un poco de orientación, ¿no?, de cómo se hace.
Yo creo que es simplemente tener un poco de noción espacial de ver por dónde puede ir el papel para poder sacar lo que quieres hacer.
Bueno, es un hobby que usted tiene, José Luis, pero que creo que también transmite un poco también aquí en el pueblo, porque en alguna ocasión hace incluso, ¿no?, pues quedadas, ¿no?, con los niños de Umbrías y de sus pedanías para enseñarles papiroflexia.
Siempre que se puede, se hace un taller para a entretener a los niños y que aprendan algo.
¿Y qué tal se les da?
Hombre, de todo hay. He visto gente que, niños que tenían un potencial tremendo. A otros sí, como dices, unos manazas, pero de todo hay, como todo.
¿Hay que dedicarle mucho tiempo para sacar algo?
No, yo creo que no. Si se tiene habilidad y ganas, sobre todo, yo creo que cualquiera puede.
Por aquí veo que tiene varias figuritas. José Luis, a ver qué tiene aquí.
Pues hay aquí, mientras empezaba el programa, he hecho una rosa aquí para que os la llevéis, un búho, un burro, un perrito, y estaba haciendo ahora un limusín de los de Miguel Ángel.
¡Ah! ¡Qué bueno! Me llama mucho la atención, José Luis, que son figuras muy, 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 muy pequeñitas, no, y eso no, tiene es mucho más mérito.
Normalmente yo llevo papel de este de taco, de 7 o 9 centímetros de lado, ¿sí?, cuadrados, y siempre en el bolsillo, es con lo que me encuentro más a gusto, con figuras muy sencillas. Si quisiera hacer figuras más complejas, por ejemplo, este invierno, estas navidades, en la venta hubo un Belén hecho de papiroflexia dentro de una televisión, para darle un poco ya de...
Bueno, pues ese nos lo tienen que mandar el año que viene a nosotros, que todas las navidades tenemos un concurso de fotografía de Navidad.
Creo que se mandó.
El Belén de papiroflexia, oye, puede tener ahí muchas posibilidades.
Y entonces ya uso otros papeles, o preparo yo los papeles pegando seda con papel de aluminio de cocina. Todo depende de lo que vaya a hacer, pero yo me encuentro muy a gusto con este papel de taco.
Bueno,
haciendo figuras sencillas y pequeñitas.
Y pequeñitas, que a mí me parece que tienen todavía más mérito, ¿no? Porque hay que afinar mucho más con los dedos que para, a lo mejor, quizá figuras más grandes.
Yo el otro día intenté hacer una rana, me salió, pero no saltaba demasiado, José Luis. Pero parecía, tenía aspecto de rana, al menos.
Explíquele ahora el truco, José Luis, que seguro que lo tiene. Muchísimas gracias, José Luis Cora. Pero apareces en cada copa que veo. Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo. Pero dicen mis amigos que no hay que llorarte. Y hemos estado antes hablando tanto con el alcalde como con el diputado de la gastronomía típica del pueblo y de sus pedanías, y también de la comarca de Barco de Ávila, Piedrahíta. Pero no nos queríamos ir sin una receta, Ana. ¿Con quién estás?
Estoy con Felisa, que hace unos huesillos, me han dicho por aquí, que son para chuparse los dedos.
Dicen que están muy buenos. No lo sé, todo el mundo lo dice.
¿Y cómo los hace? ¿Cuál es la cosa estrella?
Lo primero, los huevos. Lo segundo, las claras a punto de nieve, juntas con la yema. Y después, un chorro de anís, el azúcar, el papel que se usa de levadurina, y nada más.
¿Y tu mano, Felisa?
Mi mano, sí, que...
Porque antes,
mucho.
Además me ha dicho que usted lo hacía todo un poco a ojo, o sea que...
Sí, todo lo he hecho a ojo. Y cuando los hago dicen, están muy buenos, tienes que venir a enseñarme que los hago a mi casa. Así que tengo que bajar al pueblo de abajo a hacer la masa.
O sea...
Y la blandita para que se haga el huesillo, ¿sabes? Así que nada más, todo eso es. Echar harina hasta que está durita la masa, no durita, porque la coges como una albóndiga, la haces así a la sartén.
Bueno, pues, las manos de Felisa.
Las manos de Felisa, porque seguro que a ti y a mí, a ojo, Ana, no nos quedaba también la receta. Bueno, pues con ese...
Antes de irlo, lo probaréis, que lo he hecho esta mañana.
Bueno, pues muchísimas gracias,
Felisa. Sin duda. Bueno, con ese maravilloso sabor de boca que nos ha dejado Felisa, nos vamos a ir disfrutando, a ir despidiendo. Pero sí, antes creo que tenemos un vecino de aquí, de Umbrías, que se le da muy bien hacer, no diría yo manualidades, diría prácticamente artesanía. No lo pueden ver nuestros oyentes, pero aquí en este estudio improvisado que tenemos hoy aquí en Casas de Mari Pedro, tenemos unos carros antiguos, ¿no? De los de Arado, yo creo, ¿no? Ana, ¿con quién estás? Y que nos explique un poco esta maravillosa labor de artesanía que hacen. ¿Cómo se llama usted?
Félix García Flores.
Félix García Flores. Esto es artesanía, ¿no? Porque esto es trabajo con la madera importante.
Todo a mano.
Todo a mano.
Es muy difícil hacer eso. Controlar los radios de las ruedas que vayan combinado uno con otros, es muy difícil.
¿Y esta afición, bueno, de dónde le viene a usted, Félix? ¿Esta afición de dónde le viene a usted de trabajar así la madera?
Bueno, yo trabajé en ese pueblo de Gil García un tiempo haciendo carros. Carros de ganado.
Pero de los de verdad, ¿no? No las, podemos decir, maquetas, representaciones que hoy tenemos aquí.
Y luego fui a barco allí a hacer más carros. De barco, luego ya me fui a San Sebastián. Que, bueno, sí, me fui a Sebastián. A los 6 meses empieza la mujer que tenía que tener un crío.
Y claro, ya le ha dado este gusto.
Pues, tuve que venirme de allí, bueno, a por ella, y luego nacieron los críos en San Sebastián.
En San Sebastián. Pero luego, si con el tiempo se han venido ustedes para aquí, para Umbrías.
Y luego me encontré allí sin trabajo. Fue la época de Felipe González, que no había trabajo, y se vino el hijo mayor a Madrid, con un primo, y el primo le buscó trabajo, y ya, ¿qué hicimos nosotros? Venirnos a Madrid, para estar al tanto del hijo.
Claro.
Y luego ya, pues hemos estado en Madrid 21, 20, no sé cuántos años.
¿Y ahora usted ya ha vuelto a Umbrías, definitivamente, solo en época de verano?
Y luego aquí venimos los veranos. Y en Madrid estamos en el invierno, porque bueno, aquí hace muy, muy frío,
mucho frío
en invierno.
Pues Félix, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en COPE.
Y a vosotros por preguntarme.
Bueno, nos da muchísima pena ya tenernos que despedir de Casas de Maripedro y de Umbrías, porque hemos estado realmente a gusto y nos hemos sentido muy, muy bien acogidos por todos sus vecinos. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Alcalde Rafael, muchísimas gracias por ser tan buen anfitrión. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en COPE. También muchísimas gracias al diputado Ricardo por acercarse también hasta Umbrías y acompañarnos en este ratito que hemos estado haciendo esta programación especial y conociendo y haciendo provincia. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los vecinos que hoy nos han acompañado en esta plaza de Casas de Maripedro hasta siempre, y mil gracias por el recibimiento.
Gracias.
Claro que el amor era mentira, un callejón donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario.